Nosotros entendemos que el aspecto de la IED específicamente constituye la plataforma, ¿sí?, hacia el crecimiento y el desarrollo del país. Las cifras hablan por sí mismas, ¿sí? Los niveles de captación de IED en Uruguay han aumentado de forma casi que exponencial en los últimos años, y claramente nosotros ahí tenemos grandes oportunidades. Oportunidades que se refieren a la frontera ampliada de recursos productivos, capitalización y generación de mayores niveles de valor agregado, transferencia tecnológica, cooperación en algunas áreas claves como infraestructura y energía, una plataforma para negociar acceso al mercado al resto del mundo, y uno de los desafíos es que esa IED también lleve, en definitiva, mayores niveles de inclusión social y de equidad. Esto es empleo calificado, empleo con, por ejemplo, salarios aumentados y niveles de capacitación altos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, no partimos de cero, sí partimos de un proceso de crecimiento que en el día de hoy, que se ha publicado el informe del Banco Central, sabemos que de trimestre a trimestre, segundo trimestre de 2010, en comparación con el segundo trimestre de 2009, ha representado un crecimiento por primera vez en muchos años de dos dígitos. Estamos hablando de un crecimiento de la economía del 10,4%. Comenzando con esta faceta así más positiva o optimista con respecto a la evolución del producto uruguayo en los últimos años, debemos de señalar algunas pequeñas alertas que son las que motivan a dar ese otro salto que entendemos al nivel de la definición de políticas públicas. Y en eso es en lo que nos queremos acentuar. Una situación de política social macro e industrial se da cuando el país sale de la crisis del año 2002. Los desafíos que se dan en ese contexto tienen poco que ver con los desafíos que se dan en una economía que crece a tasas asiáticas de dos dígitos. Uno de los desafíos, sí, y aquí tenemos vía boom de precios la evolución de las cuatro economías, es que el Uruguay ha ido creciendo hasta en promedio más que algunos países de la región e inclusive más que países del propio NAFTA. Excepción hecha de casos como China, India y otros países del sudeste asiático. ¿Cuáles son algunos de los peros, sí? ¿Cuáles son algunas de las alertas o señales de alarma a las cuales los hacedores de política pública deberemos al menos de prestar mucha atención? Descompongamos esas cifras, ¿sí? No analicemos únicamente el promedio de crecimiento, sino que vayamos al análisis de qué estamos hablando cuando hablamos de crecimiento. A modo de síntesis, nosotros observamos que para el Mercosur en su conjunto, las exportaciones de productos primarios han aumentado en el periodo 90-2008 y las exportaciones, al menos con algún grado de valor tecnológico, han caído a la mitad. En contraposición, las importaciones de productos de tecnología media han aumentado y las importaciones de productos de tecnología alta han aumentado también. Ahí estamos hablando y estamos analizando el seno de la estructura productiva y la estructura comercial. En cierta medida nosotros lo que tenemos aquí es una evolución entre el año 90, 2000 y 2008 de una estructura productiva que se ha ido concentrando en los sectores primarios. Ustedes ahí en el hexágono tienen un eje ordenado de productos primarios, recursos naturales, industrias baja tecnología, media tecnología y alta tecnología. Observarán las exportaciones en amarillo y las importaciones en un color rojo o rosado. Como verán, la evolución de productos primarios de importación pasa del 35%, se mantiene, se reduce un poco en el año 2000 y ahora estamos hablando de aproximadamente un 40% en el año 2008. Sí, esa era una de las tendencias que analizamos. Lo interesante es que esto se da para el bloque en su conjunto y ahora vamos a ir al análisis de datos para Uruguay. Lo mismo ocurre y si descomponemos, ¿sí?, el Mercosur por región, esto es Mercosur, Unión Europea, Mercosur, Asia y Mercosur con el resto de América Latina, y observamos que la estructura productiva en realidad es mucho más primarizada en términos de exportaciones en el comercio con la Unión Europea. Ustedes observarán que el comercio con la Unión Europea, las exportaciones representan el 50% y las importaciones de artículos, por ejemplo, de media tecnología, representan también el 50%. Claramente ustedes observarán que las dos gráficas no están superpuestas. Esto es, el sesgo es mucho más grande en términos de qué vendemos y qué compramos con la Unión Europea que, por ejemplo, con el caso de América Latina, en donde la estructura de exportaciones e importaciones está casi que completamente superpuesta. Esto es, el comercio con la región es más de tipo de productos similares por productos similares. Con el resto del mundo, la estructura cambia. O sea que el problema, que es un problema que nosotros entendemos desde el punto de vista de la composición del crecimiento, para asegurar tasas sostenibles en el largo plazo, es un problema que no tiene el Uruguay solo, sino que también están planteando los países que son líderes en la región. Ejemplo del caso de Brasil. En el caso de Uruguay, ¿sí?, el comercio intrabloque tiene, como ustedes van a ver, unas participaciones de las exportaciones del 32% de bienes primarios, 28% de bienes intensivos en recursos naturales, entonces más de la mitad tiene un alto componente primario. Y en el caso de las importaciones, por supuesto que las gráficas muestran que lo inverso ocurre. El 38% son importaciones de productos de media tecnología y el 17% de baja tecnología. Ocurre lo mismo, ¿sí?, en el comercio extrablo. La participación de Uruguay en términos de sus exportaciones es del 58% de productos primarios fuera del bloque Mercosur, y por supuesto que la importación tiene un mayor valor agregado. Finalmente, para culminar con la parte de cifras, esto se da también en la relación bilateral, y ese es uno de los aspectos que hemos venido discutiendo en la interacción productiva con Brasil. ¿Sí? La estructura productiva de Uruguay sigue siendo y respeta ese patrón que tiene con Mercosur y con el resto del mundo. Esto es básicamente, exportamos en su mayor parte productos primarios concentrados, 1, 2, 3 y 4 colores sobresaltan ahí. Si pasamos a las importaciones, vemos que primero están mucho más diversificadas y segundo son otros productos. Estamos hablando de automotriz, maquinaria no eléctrica, combustibles, maquinaria eléctrica, productos químicos y productos metálicos. Esto es, importamos valor agregado, importamos productos con mayores niveles de sofisticación e importamos muchos más productos, mientras que lo que vendemos son productos concentrados en 2, 3, 4 o 5 grandes bloques, y por supuesto eso abarca casi el 70% de nuestras exportaciones. Entonces, lo mismo, debemos de congratularnos en las tasas de crecimiento que estamos observando, porque esto para la economía es un hito a nivel de su crecimiento histórico. Un país que había crecido, como todos sabemos, a tasas promedios en el siglo pasado de no más del 2%. Esto es nuevo, pero esto nuevo que está ocurriendo nos enfrenta a nuevos desafíos, ¿sí? De ahí que, de nuevo, el programa de desarrollo de proveedores para nosotros debe entenderse en la lógica de la clara tendencia que está observando el crecimiento y la estructura productiva del Uruguay. Esto no nace de cero, decíamos antes. Aquí se ha impulsado un progreso grande a nivel de las políticas sociales, esto es, uno, para definir una política industrial y para estar en condiciones de negociar diferente con la inversión extranjera directa, debe tener primero una población que esté, entre otras cosas, bien comida, bien educada y, por supuesto, en el caso de la vivienda, bien, con buenos niveles de infraestructura básica, ¿verdad? Sobre esta base, ¿sí?, de las políticas sociales, uno diría que el país avanzó también a nivel de las políticas macroeconómicas. Hablamos aquí de las políticas monetarias, de la política cambiaria, de la política fiscal. Eso es sustento, por supuesto, de los niveles de crecimiento que viene observando el país, pero falta algo más, ¿sí? Falta algo más. Nosotros ahí identificamos alrededor de más de 40 programas productivos, ¿sí?, que tienen que ver con la política industrial en más de 7 ministerios. Aquí hubo un avance grande, pero sin duda hubo también un proceso de gran fragmentación. Dentro de esta lógica, el gobierno se ha definido un nuevo marco de política industrial. Y ese nuevo marco de política industrial apunta a aumentar la banda ancha de relacionamiento con el sector privado, por supuesto nacional y extranjero, con los trabajadores en sectores que son, ahora definimos, consejos sectoriales tripartitos. Y claramente nuestros objetivos son la diversificación y el cambio estructural, el aumento del empleo productivo y las exportaciones, la adopción de nuevas tecnologías, el incremento en el valor agregado nacional, el fortalecimiento de los encadenamientos, la promoción del desarrollo regional y la protección del medio ambiente. ¿Cuál es el desafío? Llenar de contenido cada uno de esos titulares, ¿sí? Y ahí que de nuevo el programa de desarrollo de proveedores, por la importancia que tiene, tanto el tamaño de la inversión como en cada uno de estos ejes, lo que puede llegar a aportar, es para nosotros vital organizarlo y planificarlo de forma lo más racional posible. Ese es el desafío. La política de desarrollo de proveedores se inserta también en la política industrial específica que hace a estos consejos sectoriales. Muchos de ustedes conocerán que se han lanzado muchas de las cadenas de valor que nosotros observamos ahí, y para las cuales hemos definido plazos de entrega de productos concretos. En principio, son 3 productos. El primero, que ya está siendo entregado, es el estado de situación de cada una de las medidas impulsadas por el gabinete productivo en el periodo pasado. Y ese es el producto 1, que ya está siendo entregado y circulado entre los ministros. El producto 2 es un ejercicio de prospectiva que involucra varios aspectos: acceso a mercados, desarrollo de proveedores, otros de los ejes que tenemos aquí presentes, ¿sí?, los temas que hacen la innovación de procesos, de producto, de comercialización, un estudio que va a estar disponible hacia fines de diciembre por cada cadena y por cada subsector y eslabón al interior de cada una de las cadenas. Esto es, deberemos proyectar distintos escenarios dependiendo de cómo evolucione cada uno de los factores claves. Ese es un trabajo que necesitamos para poder hacer esta planificación a conciencia de aquí a 20 años. Y el tercer producto, que nace también de este seno tripartito, en contacto con empresarios y con trabajadores, es un producto que haga los lineamientos de estrategia de política industrial para el país en lo que sigue. Y esto no nace únicamente digitado por el Estado o por cualquiera de nosotros que podemos ser burócratas de turno, que tenemos algunas ideas que pueden ser más o menos buenas, sino que nace de los consejos sectoriales tripartitos. ¿Qué queremos decir con eso? Que eso tiene que asentarse en una política de Estado que trascienda a los gobiernos. Y ese es el compromiso del gobierno, y para eso hemos definido estos 3 productos que tienen su cronograma y su agenda de entrega en los plazos definidos a septiembre, este mes, diciembre, estudio prospectivo, mayo del año que viene, lineamientos estratégicos. Lo que queremos contestar en definitiva, sí, y estamos culminando esta presentación, es hacia dónde apunta el Uruguay en el 2030. Uno puede tener imagen de Uruguay, un país comercial, industrial, sindical, un país más volcado a las telecomunicaciones. Esto es, ¿cuál es la imagen de lo que buscamos de Uruguay? De nuevo, creemos que es necesario que esa imagen, esa proyección de país, nazca de la participación de los tres actores fundamentales en nuestra economía. Finalmente, ¿sí?, entre los desafíos que nosotros afrontamos y por qué nosotros le otorgamos tanta importancia a esta política de desarrollo de proveedores, de hecho nosotros estaremos ahora viajando en 2 semanas a Suecia y a Finlandia para juntarnos con los directorios de la empresa, ¿sí?, de estos años allí. Entendemos que hay 3 bloques, ¿sí?, que cruzan toda esta nueva política que nosotros entendemos que es una nueva política industrial desde el punto de vista de la metodología que queremos aplicar, en conjunto con los demás actores. Aquí hay una consistencia primero de política industrial a nivel de la organización que nosotros le queramos dar a esta política en la dirección de industrias, es la misma que nosotros le hemos dado a la política en el Ministerio de Industria, es la misma que pretendemos que se genere a nivel del gabinete productivo. Esto es, queremos salir a la cancha de una forma ordenada a nivel de cómo diseñamos nuestras herramientas de política industrial. Esto nos permitirá, entre otras cosas, que no sea una política de gobierno, sino que se transforme en el largo plazo en una política de Estado. De ahí la importancia que nosotros le otorgamos a la discusión del marco tripartito y la importancia también que le asignamos a que Montes del Plata en la discusión del memorando de entendimiento así lo haya entendido. Esto es una política que va a trascender el gobierno de turno. Lo segundo es la superación de esta heterogeneidad estructural, ¿sí? Y ahí las 2 personas que tienen son Celso Furtado, economista brasileño, y Raúl Prebisch, economista argentino. Fueron los que pusieron en el corazón de los procesos de crecimiento el análisis de esta estructura productiva de los países. Nosotros le otorgamos mucha importancia a ello. ¿Por qué? Porque vemos que en la dimensión nacional, esto es Uruguay con el bloque, se puede dar un proceso de asimetría estructural creciente a nivel de la transformación productiva. Nosotros debemos enfocar las baterías a que el comercio deje de ser de tipo interindustrial para pasar a ser de tipo interindustrial. El mercado solo no digita eso. Nosotros tenemos que hacerlo junto al mercado y junto a los empresarios y los trabajadores, ver y visualizar cómo agregar valor en esta nueva lógica. Esto se repite a nivel regional. Les mostraba las cifras recientemente. El Mercosur vende al resto del mundo en una estructura similar a la que Uruguay vende al resto de Brasil. Pero esto también se da a nivel global. Esto es, la región, en su globalidad, el Mercosur y América Latina, se insertan con el mismo paradigma con el resto del mundo. Entonces no es un problema nacional, no es un problema Mercosur, es un problema global, en el cual nosotros somos un peón en todo ese mecanismo. Finalmente, la transformación productiva, como señalamos nosotros así, no existe una falsa dicotomía aquí, que queremos dejar bien sentado entre políticas sociales e industriales. Una política de desarrollo de proveedores es también una política social. Entonces uno podría ponerlo de la siguiente manera. No existe mejor política social que una política industrial, pero lo opuesto también es cierto. Nosotros entendemos que es mayor empleo calificado, ¿sí?, mayores niveles de capacitación de la mano de obra, mayores niveles de transferencia tecnológica, un buen desarrollo de empresas locales que se pueda, por ejemplo, instalar en la cercanía de donde se instale la empresa, es una de las políticas sociales en el largo plazo más eficientes. Sí, es una de las políticas sociales que nos va a salir más barata. ¿Sí? Cuando nosotros tengamos un tejido productivo más denso, mayor complejidad, mayor diversificación, un bando de ancha creciente con el sector privado, nosotros en definitiva lo que estaremos haciendo es una política social que podrá llegar a ser una de las mejores políticas sociales que puede tener el país. Dejamos ahora a José Savera que les dé un poco más el detalle, ¿sí?, hecho este marco de análisis de política, de hacia dónde apuntamos específicamente con este primer mojoncito que estamos instalando hoy, ¿sí?, a nivel de la reunión que pretendemos generar en el LATU fines de octubre, ¿verdad?
Fines de octubre.
Gracias.
Bien, el programa de desarrollo de proveedores, como decía el director de Industrias, tiene un compromiso muy fuerte por parte de lo que es el Ministerio, ¿verdad?, de impulsar este tipo de políticas, y a su vez el compromiso de alguna forma está explícito en lo que refiere a su incorporación en los convenios firmados entre Montes del Plata y el gobierno uruguayo. Los objetivos de este compromiso es buscar e identificar sectores productivos y desarrollarlos e insertarlos en este megaproyecto, que después nuestros colegas de Montes del Plata les explicarán mejor que yo de lo que se refiere a nivel de inversión esta obra. En el acuerdo que se está firmando incluye específicamente un punto referido a lo que es desarrollo de proveedores. En el mismo se comprometen ambas partes a llevar adelante este programa mediante el intercambio de información por parte de la empresa, de todas las necesidades que va a tener para los próximos años, y a su vez de lo que serían sus picos productivos y conocer bien las necesidades. Estamos trabajando con eso y hay un compromiso firmado que realmente es muy importante para de alguna forma trascender lo que puede ser un gobierno, ¿verdad? O sea, trascender políticas momentáneas o de tiempo limitado. Y después la metodología de trabajo fijada es justamente la de formar un grupo de trabajo que de alguna manera estamos ya haciendo con Montes del Plata y que esperamos integrar con cámaras empresariales y representantes sindicales también, porque la idea es que todos estén presentes y nos ayuden a identificar cuáles son los sectores productivos y cuáles son las áreas de interés donde podemos realmente mejorar significativamente. El plan de trabajo. El plan de trabajo en primera instancia, esto está incluido también en lo que es el acuerdo marco. Acá encontrarán muchos sectores de los cuales ustedes son representantes, porque de alguna forma estuvimos fueron especialmente invitados para esta ocasión, donde entendemos hacer foco, ¿verdad?, con este grupo de trabajo en estas áreas, en principio, o sea, en el sector industrial con metalúrgica, fabricantes de artículos eléctricos, pinturas, madera, química, plástico y naval. Y después, con referente a las TICs, hay una interesante oportunidad en todo lo que refiere a electrónica y monitoreo y telecomando de operaciones. Realmente hay una interesante oportunidad de desarrollo. Y en la parte de servicios, tenemos tres grandes grupos, los que serían de generales y de mantención, ¿verdad?, de los que serían para el montaje de la planta, ingeniería y consultoría, construcción y montaje. Esto, en definitiva, es un marco, ¿verdad?, que está incluido en el acuerdo y que de alguna forma marca el rumbo hacia dónde queremos llevar adelante este programa de desarrollo de proveedores. Entonces, si analizamos dónde están hoy los proveedores de los sectores que justamente estábamos mencionando en las transparencias anteriores, referidos, por ejemplo, a sus capacidades tecnológicas, podemos decir que los proveedores locales mayormente estarán ubicados en con capacidad tecnológica local y solo unos pocos, en definitiva, han desarrollado lo que podríamos llamar la siguiente generación de innovación. Entonces tenemos que trabajar en correr esa frontera que ahí está y hacer que más empresas peguen ese salto tecnológico para estar al alcance de un nivel global, ¿verdad?, y ser proveedores no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Y es que para eso tenemos esta primera etapa. Tenemos una primera fase, ¿verdad?, que es la ronda de negocios. Acá la ronda de negocios que estábamos planteando, que estamos organizando y queríamos comentarles, se va a hacer el 26 de octubre en el LAT. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Si bien mis colegas seguramente lo van a trabajar un poquito más, pueden darle más detalles sobre las empresas que van a estar viniendo. Lo que se busca en esta instancia es que todas las empresas, ¿verdad?, tengan la oportunidad de contactar a sus contrapartes proveedores de Monte del Plata. Va a existir en esa jornada de trabajo una presentación de cada una de las empresas, que son aproximadamente 15, y después va a haber en el lobby de LATU va a haber boxes para que cada empresa se contacte con su contraparte y manejen información y establezcan vínculos para identificar oportunidades. En la parte de identificación de oportunidades, acá seguramente hay muchas que van a estar resueltas, necesidades que van a estar resueltas, ¿verdad? O sea, en esta primera ronda se prevé que buena parte de las necesidades estén satisfechas, ya sea por lo que fue la obra anterior en Fray Bentos o porque tenemos capacidades locales de suministrar productos o servicios. Y después tenemos la fase 3, que es acortar brechas. Acá seguramente las oportunidades que no se pudieron satisfacer, ¿verdad?, de las necesidades de estas empresas, vamos a tener que trabajar para articular políticas justamente para acortar las brechas y pegar ese salto tecnológico que permita a todas las empresas nacionales que estén interesadas en hacerlo, ser proveedoras de este megaproyecto. O sea que, en definitiva, este tipo de fases podríamos organizarlo o se podrían llevar adelante de acuerdo a las etapas constructivas de la planta. En esta primera etapa lo que estamos manifestando es para una etapa previa a la construcción. Después se podría hacer uno para cuando la planta esté en proceso de construcción y uno final para cuando la planta esté funcionando y ver, por ejemplo, cuáles fueron las habilidades aprendidas en este proceso y obviamente ya para un plan de mantención de la planta. O sea que ese es un poco el foco de este grupo de trabajo que estamos iniciando y esperamos que ustedes van a recibir seguramente la invitación para el 26 de octubre. Esperamos contar con ustedes para empezar a trabajar con este tema.